Conocimiento Ambiental. Conferencista, Jaime Alberto Pineda Muñoz. Centro Red, Grupo Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Maya. Dirección, Patricia Noguera de Echeverri. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Realización, Luz Estela Millán Grajal.
La salvación no solo arranca algo de un peligro. Salvar significa propiamente, dice Heidegger, franquearle algo la entrada en su propia esencia. Es la naturaleza la que habla a través del ser humano y lo desgarra con un grito que resuena desde la puesta de sol. La superficie del globo terráqueo sería diversidad de suelos habitados, de tierras labradas, pura geografía poética.
Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental, sesión 8. La violencia directa o la crisis de la democracia.
Ya no queda nada que decir de la tierra habitada. La tierra extraña es el lugar de un yo clausurado en sí mismo. Es la tierra de un sujeto escindido. Es la tierra de nadie. Arrojado en el afuera, desplegado en la exterioridad, tendido sobre la superficie de la tierra que es habitada, lo contrario a la tierra de nadie, del ser queda una posibilidad. Seguiremos siendo un signo indescifrable, salvo que el signo delante de nosotros, para interpretarnos, para descifrarnos, sea el signo del habitar. Al habitar, el ser no se torna indescifrable. Solo ahí puede el ser humano interpretarse, comprenderse, descifrarse. Es en el ámbito del habitar, en lo que Foucault llamaría un pensamiento del afuera, o José Luis Pardo, las formas de la exterioridad, donde el ser es signo del habitar. De ese modo comprendió Heidegger esta profunda relación entre el ser humano y la tierra. Cito a Heidegger: el modo como tú eres, yo soy. La manera según la cual los hombres somos en la tierra es el habitar. Ser hombre significa, pensaba Heidegger, estar en la tierra como mortal, significa habitar. Y más adelante dice: el poetizar es la capacidad fundamental del habitar humano. El pensamiento ambiental es un modo del saber que hace posible interpretar lo humano a partir de los signos del habitar. ¿No es acaso el habitar la tierra un fenómeno geopoético, un signo de nosotros en la tierra? En el signo del habitar, el ser humano recupera el habla porque suspende la extrañeza con la tierra. La tierra extraña de la que habla el poeta Hölderlin solo se revela como tal en el momento en que, al volver sobre sí mismo, el ser humano busca un refugio en la interioridad, en la identidad, en el adentro. Es de nuevo Hölderlin quien comprende esta extrañeza, abro comillas. Ser uno con todo lo viviente. Con esta consigna, la virtud abandona su airada armadura y el espíritu del hombre su cetro, y todos los pensamientos desaparecen ante la imagen del mundo enteramente uno. A menudo alcanzo esa cumbre, pero un momento de reflexión basta para despeñarme de ella. Medito y me encuentro como estaba antes, solo, con todos los dolores propios de la condición mortal y el asilo de mi corazón. El mundo enteramente uno desaparece. La naturaleza se cruza de brazos y yo me encuentro ante ella como un extraño y no la comprendo. Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas. La ciencia, la que perseguí a través de las sombras, de la que esperaba con la insensatez de la juventud la confirmación de mis alegrías más puras, es la que ha estropeado todo. En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de todo lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo. He sido así expulsado del jardín de la naturaleza donde crecía y florecía, y me agosto al sol del mediodía. Fin de cita. Así pues, el descifrarse del ser humano, el comprenderse a sí mismo en el habitar, implica más bien un conservarse en la tierra, un permanecer en ella, un cuidarla, incluso salvarla. Heidegger entendía el salvar la tierra en su acepción originaria. Cito a Heidegger: los mortales habitan en la medida en que salvan la tierra. Reten, salvar, La palabra tomada en su antiguo sentido que conocía un Lessing, la salvación no solo arranca algo de un peligro, salvar significa propiamente, dice Heidegger, franquearle algo la entrada en su propia esencia. Salvar la tierra es más que explotarla o incluso estragarla. Salvar la tierra no es adueñarse de la tierra, no es hacerla nuestro súbdito, de donde solo un paso lleva a la explotación sin límites. Fin de cita. Ese paso ya lo ha dado el ser humano contemporáneo. La posibilidad de franquear la entrada de la tierra a su propia esencia reside entonces en el habitar, y la posibilidad de franquear la entrada del ser humano a su propia esencia también reside en la pregunta por el habitar. Como la mujer frente al sol naciente de Friedrich, es necesario ofrecer el cuerpo a la naturaleza para franquear la entrada a esta doble esencia, la naturaleza que habitamos y la esencia del ser que somos. Un gesto mítico poético se despliega en estas manos abiertas, asombro ante la aurora o el ocaso, sentimiento ambiental explorado en este lienzo, que es apertura a lo que llamamos en la sesión anterior conciencia de lo sublime. Al habitar, el ser humano tiene necesidad de sentir aquello que cuida y al mismo tiempo salva. Un signo del habitar es el poetizar la tierra, y una manera de este poetizar aflora en el gesto de quien descifra su ser en la naturaleza que habita, que abraza, ante la cual se dona. En los horizontes del pensamiento ambiental, esta mujer, ante el sol naciente de Friedrich, es lo contrario a la tensión entre decisión y disolución, que es lo que finalmente define si somos o no signos indescifrables. Desde nuestro pasado civilizatorio, que se manifiesta como crisis ambiental, el ser humano solo es posible en tanto escisión de la naturaleza. La conquista de la fisis, aventura del hombre moderno, es el resultado de esta escisión. El hombre moderno se parece muy poco a la mujer pintada por Friedrich. Separado de la naturaleza, el hombre moderno se dispone a una relación de dominación, explotación y devastación, mas no de asombro ni contemplación. La tierra, al hombre moderno, no se le torne extraña. Pero desde una mirada mítico-poética, no solo inscrita en los despliegues ocultos de Occidente, tratamos de comprender la disolución del ser humano en la naturaleza. Tratamos de sentirnos, de comprendernos, de descifrarnos, de interpretarnos como la mujer ante el sol poniente. La naturaleza que somos configura la expresión de esta disolución. En clave del pensamiento ambiental, es necesario comprender el habitar como una evocación poética que mira de frente lo naciente y lo poniente, la aurora y el ocaso. Es necesario gritar. El grito acontece como una manera de pensar la disolución del ser humano en la naturaleza. En esta resignificación, quizás se logre evidenciar el lugar que tiene el arte para abordar la condición y el giro ambiental de nuestra cultura. A finales del siglo XIX, la pintora de Edvard Munch agita las líneas del horizonte y desfigura el cuerpo de un caminante estremecido por las intensidades expresivas del ocaso. La puesta de sol lo hace temblar. Del fondo de la pintura, estos trazos desembocan en una figura cuyo asombro deviene algo como miedo. Los ojos desorbitados y las manos apretadas contra las mejillas envuelven un grito que no escuchamos, pero inevitablemente vemos. Sin el pasaje escrito en el diario de Munch, seríamos tal vez incapaces de comprender lo que allí acontece y todavía estaríamos meditando si este grito expresa el dolor humano frente a lo desconocido, imaginando algo por fuera de los límites de la pintura, pensando lo terrible que irrumpe en la carretera y detiene al caminante, indagando por qué los dos personajes que al fondo de la pintura se alejan permanecen indiferentes y ajenos a lo que a sus espaldas parece desfigurarse. Es tan solo el asombro ante el ocaso lo que arrebata este grito al caminante. La narración que Munch hace de su pintura constituye una pista para aventurarse a una nueva interpretación ambiental. Cito el fragmento del diario de Edvard Munch. Caminaba yo con dos amigos por la carretera, entonces se puso el sol. De repente el cielo se volvió rojo como la sangre. Me detuve Me apoyé en la valla indeciblemente cansado. Lenguas de fuego y sangre se extendían sobre el fiordo negro a su lado. Mis amigos siguieron caminando, mientras yo me quedaba atrás temblando de miedo y sentí el grito enorme, infinito, de la naturaleza. Fin de cita. Lo que acontece con el grito, con este grito, no puede explicarse apelando tan solo a la conmoción interior del caminante. El delirio del personaje principal no es la expresión de una subjetividad alterada por lo desconocido. El grito, este grito, es ante todo una sensación en torno a una naturaleza viva. Este grito es un asombro. Asombro frente a una naturaleza agitada en sus formas, convulsionada en sus manifestaciones, naturaleza dinámica en la que convergen el caminante, el camino y la puesta de sol. Se trata del grito enorme, infinito de la naturaleza, y en esta pintura la naturaleza es todo lo que emerge, aflora, se emplaza, se muestra. Allí se encuentran y se fusionan los caminantes, la carretera, el ocaso, el golfo estrecho y profundo, el pequeño punto de luz que pronto se ocultará en la línea del mar, las canoas, la valla, las manos, los cuerpos estirados que como sendas manchas negras continúan su andar para disolverse en el escorzo temeroso de esta obra. No es el ser humano que ha pretendido convertirse en la medida de la naturaleza lo que brota en la obra de Edvard Munch. Es más bien la naturaleza la que aparece como medida del ser humano. Es la naturaleza la que habla a través del ser humano y lo desgarra con un grito que resuena desde la puesta de sol, desde el fondo de la pintura, atravesando sus ojos, desorbitando su mirada, retorciendo y animando su cuerpo. ¿Pero a quién se dirige este grito? El grito, etimológicamente, no es otra cosa que un llamado, una solicitud a la presencia de algo o de alguien. ¿A quién llama este caminante que grita en medio de la carretera cuando el sol se pone? ¿Acaso a los amigos que lo han abandonado? Retomando el pasaje de Munch, la pregunta adquiere la fuerza de un clamor que la naturaleza hace al ser humano. ¿Pero qué clamor es este? ¿De qué manera atendemos a este llamado, a este auxilio? El caminante nos mira y, sin embargo, nosotros permanecemos impasibles ante él. Tal vez seguimos siendo las dos manchas negras que se alejan en la profundidad ondulante de la pintura. Continuamos de espaldas a la puesta de sol. No nos parecemos a la pintura de Friedrich y no respondemos a la pintura de Munch. Vivimos de espaldas a la expresión de la naturaleza. Nunca podremos entender este grito si no nos arriesgamos a pensar que lo indescifrable en esta pintura no es tanto el miedo del caminante, sino la angustia del paisaje, el desasosiego que procura esta disolución. En esta soledad, nuestros ojos desorbitados y nuestras manos apretadas contra las mejillas nos recuerdan que somos signos indescifrables ante el inminente encuentro con la lengua de la naturaleza, porque nuestros cuerpos, animados, contorsionados y en ocasiones desfigurados, tal vez continúan anestesiados ante la puesta de sol y no ofrecen sus brazos abiertos ante el sol naciente. Poéticamente, es el ser humano el que pertenece a la naturaleza. Políticamente, pareciera que la naturaleza le pertenece al ser humano. La naturaleza es la morada humana y el habitar, la manera como estamos sobre ella. Al habitar, el ser humano deja huellas. El mundo se transforma en una superficie de rastros disponibles que solo se pueden comprender poéticamente. El pensamiento ambiental apuesta por la comprensión poética del habitar, es decir, de la disolución ser humano-naturaleza. Es en el signo del habitar donde acontece el pliegue entre el ser humano y la tierra, su coligación fundamental, su primera y última pertenencia. En un pasaje de la ópera prima de nuestro maestro Carlos Mesa, se dice, abro comillas, cada superficie puede ser entendida como plano geométrico, cada piel puede ser considerada como película lisa, como envoltorio rasante, abstracto, obrando mediante esta concepción, el globo terráqueo, nuestro mundo, puede ser traducido a simple superficie esférica, a plano curvo desplegado en el espacio, mundo insensible, solo inteligible, producto del cálculo providencial, superficie mesurable o técnicamente cuantificable, esfera de concavidad vacía y de convexidad etérea. Pero la superficie, continúa Carlos Mesa, la superficie de la Tierra también es posible comprenderla estéticamente y de manera expandida, es decir, no sólo como manifestación sensible de lo inteligible, plano absoluto, puro y bello, conmensurable y calculable, sino además y ante todo como variedad de configuraciones o tejidos afectivos, como diversidad de capas decorativas que hacen las diferencias, y Carlos decía, y las indiferencias entre lugar y lugar, entre cuerpo y cuerpo, entre gesto y gesto, entre cosa y cosa, como variedad de suelos y paisajes, de estancias y caminos, como en esta pintura de Munch. De esta manera, continúo con la cita del maestro Carlos Mesa, la superficie del globo terráqueo sería diversidad de suelos habitados, de tierras labradas, pura geografía poética.
Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental. Conferencista, Jaime Alberto Pineda Muñoz. Centro Red, Grupo Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Maya. Dirección, Patricia Noguera de Echeverri. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Realización, Luz Estela Millán Grajales.